Hoy se celebra el Día Internacional del Euskera. El conocimiento de la lengua sigue creciendo, lo hace de forma importante en las últimas décadas, pero no se corresponde todavía ese conocimiento con el uso que se hace en la calle, en nuestra vida cotidiana. Sin duda es uno de los retos que afronta el euskera y también uno de los retos hacerlo atractivo, sobre todo para los más jóvenes. Quizá por eso el lema de este año, de este Día Internacional del Euskera, sea hashtag mundiala, una forma de implicar a los jóvenes en las redes sociales y en el uso del euskera. En este Día Internacional del Euskera hablamos con nuestro invitado, es Iñaki Martínez de Luna, sociolingüista, profesor de la Universidad del País Vasco y autor del estudio El Euskera en la Comunidad del País Vasco, competencias, uso y opinión, análisis y reflexiones. Charlamos con él sobre el presente y el futuro del euskera. Iñaki Martínez de Luna, egunon. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, vamos a aprovechar este día sin duda para reivindicar, para festejar y también para hacer balance. Si pudiéramos compararlo con un viaje donde el objetivo final es el bilingüismo en Euskal Herria, ¿en qué punto del camino estaríamos ahora mismo?
Bueno, para el bilingüismo en Euskal Herria nos falta mucho trozo todavía por andar, pero la dirección es buena, estamos en el buen camino. Entonces es cuestión de hacer una revisión del camino andado, porque siempre hay cosas que se pueden mejorar, evidentemente, y ver qué estrategias hay que desarrollar de aquí en adelante, pues para culminar el objetivo con éxito.
Uh-huh. En ese estudio del que hablábamos sobre la evolución del euskera, las competencias, el uso, la opinión, se destaca que ha habido un fuerte incremento del conocimiento de la lengua en las últimas décadas. ¿En qué proporción podríamos decir?
Pues, por ejemplo, en Álava en el año 81, en 1981, había en torno a 9.000 euskaldunes, 9.600, y hoy en día son más de 74.000 a fecha de 2011, el último censo de 2011. Entonces, bueno, el incremento es tremendo, lo cual supone actualmente pues que en Álava se está en torno al 24% de euskaldunes. Además, hay que añadir una proporción también importante de gente que tiene algunas destrezas en euskera, pero no las suficientes como para ser euskaldun. Entonces, prácticamente la mitad de la población tiene ya un conocimiento más o menos sólido del euskera.
Ha habido un cambio también en el sentimiento hacia el euskera. ¿Podemos decir que ya es minoritario los sectores que pueden manifestar un rechazo hacia el euskera?
Sí. En una época, ha habido épocas diferentes. En la época de la transición política, el euskera fue un descubrimiento para mucha gente. Hasta entonces había estado oculto en las familias y era prácticamente clandestino, estaba prohibido su uso público, etcétera, ¿no? Entonces, esa época de la transición política fue de ilusión, de descubrir algo nuevo. Luego vino una época en la que se rearmaron algunos temores y hubo gente que adoptó actitudes militantes y reticentes en contra del euskera, ¿no? Actualmente se ha diluido un poco todo eso y se ve con mucha más naturalidad. Para empezar, ya el euskera es una cosa presente en la cotidianidad en una u otra medida para mucha gente, o bien porque las familias hay alguien que lo está aprendiendo, o bien porque hay otros que lo saben, o bien porque se ve en el entorno social de una u otra manera. Entonces ya no es una cosa sorpresiva o extraña como fue en una época, ¿no? Aquello de que aquí nunca se ha hablado euskera, que se podía decir.
Sí, que Álava además en este sentido tiene un poco esa mala prensa, ¿no? El euskera es cosa de más al norte.
Sí, además eso de que aquí nunca se ha hablado euskera, el aquí nunca siempre se limita a unos pocos años, que es el periodo de vida de cada uno, ¿no?
Bueno, hablábamos de que ya no hay un rechazo.
No.
Al menos mayoritario. No sé si el peligro ahora puede estar en la indiferencia. En decir, que es al euskera, pero a mí no me afecta para nada ni me interesa.
Ese es un peligro muy real. En cualquier cosa que se intenta renovar o mejorar o introducir, siempre hay sectores que pueden mostrar mucha displicencia al respecto, ¿no? Y es un elemento importante la motivación de la gente al respecto. Y ¿cuáles son las claves de la motivación?
¿Cómo hacer atractivo el euskera? euskera que decíamos, cómo atraer a la gente y ver que es necesario al menos conocerlo.
Exactamente.
¿No?
Sí, para empezar ya, como hemos comentado, ha perdido ya pues aristas que tenía pues en torno a politización, en torno a conflicto, etcétera, ¿no? Ahora ya tiene una imagen más amable, cada vez lo tiene más amable. Luego están surgiendo aspectos, por ejemplo, que hace años eran desconocidos, como el verlo una ventaja social. Y entonces el euskera pues tiene actualmente dos componentes principales. Uno identitario, bueno, pues es una lengua de aquí, que ha retrocedido en unas zonas unos años, ahora se está recuperando, pero es una lengua que ha surgido aquí o que secularmente existe aquí y además en ningún otro sitio. Ese es un elemento importante, ¿no? Entonces, lógicamente, tenemos que ser custodios del tesoro lingüístico y cultural que hay en ese aspecto, ¿no? Sepamos o no el euskera. Entonces, es un elemento identitario para todos, lo sepamos o no. Es una característica exclusiva de aquí. Y luego, por otro lado, pues está la percepción práctica, pragmática, bueno, nos sirve, empieza a servir, tiene huecos en el mundo del trabajo, tiene huecos en el tiempo libre, en determinadas expresiones y en medios de comunicación, etcétera. Entonces, bueno, está adquiriendo un aspecto de utilidad pues que anteriormente carecía.
Lo tenemos ya presente, se conoce, aumenta el número de gente que conoce el euskera en un nivel u en otro, pero luego no se corresponde ese conocimiento con el uso social, no lo escuchamos en la misma medida, digamos, en la calle, o no lo utilizamos en las relaciones habituales, cuando vamos de compras, cuando salimos con los amigos.
Sí, así es, así es. Hablábamos de que en torno al 24% es euskaldun en Álava, y sin embargo los niveles de uso pues andan en torno al 4%.
La presión social supongo que ahí es condicionante.
Sí, sí, bueno, es muy fácil de entender, no es desidia de los euskaldunes, ni mucho menos, ¿no? Bueno, para empezar, los euskaldunes son bilingües, entonces pueden optar por una u otra lengua, como menos bilingües, ¿no? Entonces, ya es una opción y, bueno, pues de los que optan por el euskera, luego pueden encontrarse en barreras sociales. Ejemplos, pues claros, salen del sistema educativo muchos euskaldunes que se integran en empresas o en distintos tipos de trabajos, y esas empresas o esos centros están funcionando en castellano. Entonces, aunque se sepa euskera, se tienen que incorporar, quieran o no, a una red de relaciones que se desarrolla en castellano. Y esos son frenos pues que limitan mucho el uso del euskera, por una parte, y que irán cambiando poco a poco si hay voluntad de hacerlo. Eso es una cuestión de progresividad y se van dando pasos, y precisamente de los terrenos en los que más ha avanzado el mundo del euskera, pues es en las relaciones formales e institucionales, con ayuntamientos, con diputaciones, gobierno vasco, en aspectos laborales, es decir, allí donde ha habido una planificación lingüística y unas condiciones, se ha hecho surgir unas condiciones adecuadas, pues el bilingüismo es mucho más real. El que quiera puede expresarse en castellano, el que quiera puede hacerlo en euskera.
Son iniciativas institucionales o de otros sectores sociales en favor de la promoción del euskera, pero al final el uso de la lengua es un componente de afecto, es un componente muy íntimo, muy personal, ¿no?
Sí,
quizá
sí,
puede
sí.
dar la impresión de que este tipo de iniciativas no necesariamente afectan a esa otra parte de nuestro sentimiento y de nuestro afecto a la hora de utilizar una lengua, ¿no? Que puede haber esa disociación.
Sí, sí,
utilizo
sí,
la euskera porque sí. es útil en determinados momentos, pero sí, mi sí, idioma sí, sí, sigue sí, sí. siendo mi idioma.
Sí,
¿no?
Eso está sucediendo, sí, sí, eso está sucediendo. Y hay entornos laborales en los que la lengua mayoritaria es el euskera, y sin embargo en las relaciones personales entre miembros de esas mismas plantillas, pues se utiliza el castellano. Bueno, en otras ocasiones es al revés, pero ahí está lo bonito, en tener capacidad, en tener oportunidad y luego poder hacer una elección libre.
Que al final es el modelo de una sociedad bilingüe, donde
claro,
se puede utilizar en diferentes momentos las dos lenguas que se puedan conocer. La red educativa, la necesidad de los sí. modelos lingüísticos, ya predominante el modelo de en euskera, ¿es suficiente de cara a ese objetivo del bilingüismo, de hacer una sociedad bilingüe?
Es condición necesaria, pero no suficiente. permite, porque sí que dota de una competencia lingüística elevada en euskera, ¿no? Sin embargo, siempre es menor que la competencia lingüística que la mayor parte del alumnado tiene en castellano, por el hecho de que mucha parte de ese alumnado procede de familias castellano parlantes. Entonces, el sistema educativo sí que puede proporcionar unas funciones lingüísticas determinadas, pero no todas. Y bueno, entonces es necesario complementar esa formación pues más formal con entornos de relaciones informales y lúdicas, etcétera, de tiempo libre, que proporcionen otras destrezas al alumnado en esas facetas en las que el sistema educativo no llega, ¿no? Y además es importante no solamente a nivel de proporcionar competencia lingüística más completa, sino también de organizar redes de uso. Es decir, si los jóvenes y las jóvenes se encuentran en entornos en los que se habla el euskera fuera del mundo académico, fuera del sistema educativo, pues es mucho más probable que entre ellos utilicen también el euskera en su relación. Si el euskera solamente lo tienen en el entorno académico, lo más probable es que fuera de él se expresen fundamentalmente en castellano. Y ahí es una de las claves para incrementar el uso. Uh-huh.
Y si hablamos de jóvenes, tenemos que hablar de internet, tenemos que hablar de redes sociales, sí. Y por tanto el euskera, fundamental que esté muy presente, sí, en internet. Ya hay 200.000 usuarios euskaldunes en la red, creo haber recogido ese dato en algún momento.
Está creciendo además de forma exponencial, ¿no? Por ejemplo, ahora la Universidad Vasca de Verano ha organizado esta semana pasada un pequeño concurso de las tesis doctorales que se están realizando en euskera, ponerlas en 6 mensajes, en 6 cortitos, tweets, exactamente, en 6 chíos que se dice en euskera. Y bueno, se han presentado 86 tesis doctorales en euskera al concurso ese. Entonces, eso quiere decir mucho. No solamente el euskera es una cosa muy cotidiana, académica, estricta, sino que una persona que a nivel de doctorando opta por hacerla en euskera. Y luego, además, en las redes sociales se presenta un concurso, 86 tesis, en un plazo, el concurso ha sido muy breve, cuestión de un par de semanas. Y bueno, pues es un motivo de orgullo, ¿no?
Fundamental. Hablamos también de educación y tenemos que hablar de trilingüismo, porque además el modelo trilingüe castellano, euskera, inglés es el preferido por las familias vascas, según el último sociómetro. No sé si esto supone un hándicap para el euskera o al contrario puede jugar a favor.
Sí, es correcta la lectura que has hecho de la pregunta esa del sociómetro. Lo que pasa es que la pregunta yo creo que hay que interpretarla de alguna manera, ¿no? Yo creo que la mayoría de la sociedad es favorable a que se dominen en 3 lenguas, castellano, euskera e inglés. Se dominen, además que se tenga una competencia elevada, ¿no? Si eso tiene que ser un modelo trilingüe equilibrado entre las 3 lenguas o no, ahí es donde surgen ya las dudas. Porque como la sociedad en general funciona en castellano, en principio, si se da el mismo número de horas al castellano, al inglés y al euskera, pues el inglés y el euskera van a quedar muy alejados de un conocimiento elevado. Entonces, una cosa es como formulación el modelo trilingüe, pero luego eso hay que gestionarlo de forma inteligente para que los resultados al final del sistema educativo, del periodo del sistema educativo, pues sean gratificantes en las 3 lenguas, para que no salga ninguna perjudicada, ¿no? Y eso quiere decir que no se puede tratar a las 3 por igual, ¿eh? Hay que hacer pues equilibrios, experimentos y
es complicado, supongo, ¿no? A la hora de elaborar un plan educativo, decir que salgan realmente dominando 3 lenguas distintas en una sociedad como la nuestra.
Sí.
La llegada de inmigrantes también a la comunidad autónoma, ¿hasta qué punto está influyendo en lo que es la dinámica de avance del euskera?
Es muy curioso porque en un estudio reciente los inmigrantes optan por el castellano o optan por el euskera en función del entorno en el que se vean inmersos. Entonces lo único que hacen es adaptarse a las condiciones de supervivencia, y si están en zonas muy euskaldunes, incluso superan el nivel de conocimiento del euskera y de uso a los niños y niñas de las familias de esos mismos entornos cuyos padres no saben euskera, ¿no? Entonces se adaptan rápidamente a la lengua predominante en el entorno. Sí que es cierto que la tasa de natalidad, por ejemplo, y son datos recientes, la tasa de natalidad es mayor actualmente en las familias inmigrantes que en las nativas, ¿no? Y bueno, pues eso no juega a favor del euskera, porque en principio una parte de las familias nativas sí que sabe euskera y la puede transmitir y la transmite. De hecho, el nivel de transmisión familiar es muy, muy elevado. Y sin embargo, las familias inmigrantes no la van a poder transmitir, evidentemente. Entonces, bueno, es un equilibrio. La inmigración, bienvenida. Además, tienen razones fuertes para buscar la vida en otro entorno distinto al de su lugar de origen, y al mismo tiempo pues hay que saber trabajar con ellos, dialogar con ellos, hacerles ver la pertinencia de conocer las dos lenguas oficiales de la comunidad o del país de destino, y bueno, y ellos normalmente pues no tienen prejuicios previos.
El viceconsejero de Política Lingüística, Bastarricade, decía que el euskera tiene garantizada su supervivencia para dos o tres generaciones, pero no se puede afirmar lo mismo en relación a su vitalidad. Uh-huh. Un mensaje que en un día como hoy quisiéramos dar otro, quizá, ¿no?
Bueno, sí, sí, pero lo mejor que podemos hacer es ser realistas en los diagnósticos y en las lecturas de la situación, porque si no es difícil mejorarlas. Entonces, sí, hoy en día tiene garantizada la pervivencia, pero una persona puede sobrevivir en condiciones lastimosas o puede estar pleno de vitalidad, ¿no? Ese es el caso del euskera. No se trata de que sobreviva de cualquier manera, sino de que tenga unas condiciones plenas de uso, ¿no?
Pues lo recordamos en un día como hoy, 3 de diciembre, Día Internacional del Euskera. Iñaki Martínez de Luna, eskerrik asko hemen egoteagatik.
Eskerrik asko zuei. Vale.